Vamos al capítulo 8, vamos a estar de los versículos 25 al 40. Y terminaremos el capítulo 8. Y la palabra del Señor dice, capítulo 8, versículos 25 al 40. Y ellos, o sea los apóstoles, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Bendito Dios, Señor eterno, Padre eterno. Aquí estamos, Señor, en esta tu congregación local, abriendo tu escritura y viendo cómo tú a través de ella nos instruyes, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, estar aquí. Gracias por cada hermano, hermana. Gracias por los amigos, personas que nos visitan. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Padre, eres el que sostiene tu obra, porque es tuya, es por medio de ti y para ti. Es por eso que a ti es siempre toda la gloria. Padre, que las palabras que salen de mi boca, pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío, que tu poder, Señor, me dé la capacidad para comunicar este mensaje, Señor, y para mis hermanos, en captar y oír lo que tú quieres decir a través de este texto. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. Escuchaba a un misionero y decía que una vez él estuvo en África y hablaba acerca de los lugares que él le había tocado que ir a visitar en esa región. Y se admiraba de que estas personas sin vehículos, sin medios de transporte, sin un lugar fijo o una iglesia muy grande, se transportaban caminando a largas distancias para llegar a adorar a Dios. Su deseo, su gozo era inmenso por llegar a ese lugar y adorar a Dios. Caminaban en un calor fuerte, como sabemos es en África, sin comodidades, y llegaban junto con sus familias a adorar al Señor. Y nosotros acá en nuestros países que estamos disfrutando de alguna comodidad, a veces pensamos que si la iglesia está a unos 50 minutos de distancia, está un poco lejos. Y quizás si se ha acostado tarde, si todas las semanas madruga, si ha compartido con los amigos y de pronto se ha visto un partido de fútbol o una película hasta tarde, al levantarse dice, no, yo lo hago todos los días, mejor me quedo hoy acá. A veces estamos buscando, queremos una iglesia donde se predique una buena doctrina. Pero cuando vemos que la distancia está un poco lejana, decimos, no, yo más bien busco otra más cercana. Y así somos, y es la realidad que muchas veces vemos reflejada en cada uno de nosotros. Pero aquí vemos a alguien que ha viajado muchas millas de distancia para ir a adorar al Señor. Y esto hace manifiesto un corazón adorador, un corazón que ama a Dios. Vemos a través de los textos anteriores cómo en el área de Samaria la palabra ha sido predicada. Ya estos apóstoles han salido de Jerusalén. La persecución los ha movido. Ellos han venido al área de Samaria. Ahí está Felipe. Felipe ha estado predicando en gran manera y muchas personas han creído, han venido a la fe. Recordamos cómo también sucedió esa experiencia con Simón el Mago, que creyó supuestamente una fe que no era real, se bautizó, pero después de ver cómo Pedro y Juan, cuando estuvieron en Samaria para ir a confirmar estos hermanos, estos hermanos gentiles que habían venido a la fe, Simón, al ver el poder del Espíritu Santo cuando Pedro oró, quiso ofrecerle dinero a Pedro para poder tener ese poder y poder hacer las cosas que ellos hacían. Entonces vimos cómo esta reconvención, esta autoridad por Pedro hace manifiesto que Simón no era alguien quien pudiera confiarse o que fuese un verdadero creyente. Pedro y Juan han sido aquellos que estuvieron en Samaria y han aprobado a estos creyentes samaritanos, quien habiendo orado por ellos recibieron el Espíritu Santo. Vemos entonces cómo en Hechos 8:25 dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pedro y Juan han cumplido su cometido en Samaria y ahora se están regresando para Jerusalén. Pero ellos no desperdician el tiempo en ese camino recorriendo hacia el sur. Ellos continúan predicando la palabra. Muchas poblaciones de los samaritanos en esa misma zona al sur, a los alrededores, en camino a Jerusalén, ellos continúan predicando la palabra. Vemos cómo ellos aprovecharon esta oportunidad para continuar predicando la palabra. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Anunciaron el Evangelio trayendo luz en medio de esa oscuridad, trayendo luz en medio de aquellas personas que eran bastante peculiares, personas que eran mezcladas, como lo vimos la vez anterior. Entonces, en el versículo 26 vemos unas instrucciones que Felipe recibe, unas instrucciones bastante especiales. Y dice en 8:26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos cómo esta orden para Felipe es una orden que es inexplicable. No sabemos cómo o en qué forma se dirigió el ángel a Felipe o el ángel de Dios. Felipe, recordamos, ha ido de Jerusalén a Samaria. Pero ahora el ángel está diciendo que se regrese en dirección a Jerusalén, pero no va a arrimar a Jerusalén, sino que se va a ir a Gaza. Gaza es una región que en aquel tiempo estaba, era una población que pertenecía o estaba, diría yo, era de propiedad o donde se mantenían los filisteos un tiempo antes. Y vemos que esta orden es dirigirse a ese lugar. Y cuando dice, levántate y ve, no es el hecho de que él estuviera dormido o que estuviera acostado, sino que es una orden para que él tome una decisión, para que esté alerta, para que tome acción. Esta frase la hemos visto en otros pasajes, que verdaderamente significa es actuar o una manera que se manifiesta con autoridad. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando hablamos de Gaza, Gaza es uno de los lugares más antiguos incluso en la Biblia. Aparece por primera vez en Génesis 19 como un pueblo fronterizo de los cananeos. Y más adelante fue formalmente tomado por Judá, lo vemos en Jueces 1:18, que dice, y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Escalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Entonces vemos que Gaza es un territorio que en ese momento fue tomado por los de Judea, los judíos, pero hasta este tiempo nosotros nos damos cuenta de los conflictos que existen en esa región, precisamente entre los palestinos y los israelitas. Gaza fue una de las 5 ciudades principales de los antiguos filisteos y todavía durante el tiempo de Felipe se consideraba un territorio hostil. Y vuelvo y repito, la orden del ángel es ir a Gaza. Y debemos recordar que viajar en el tiempo antiguo era algo peligroso si se andaba solo y precisamente por un terreno que era solitario. Y habían muchas carreteras que eran desoladas. Si nos damos cuenta de esto por la parábola del buen samaritano, cuando vimos en aquella ocasión a este hombre que también fue prácticamente golpeado y robado. Pero la encomienda del ángel a Felipe pareciera no tener sentido. ¿Por qué ir por un camino solitario? ¿Por qué ir por una zona desértica donde aparentemente no hubiese nadie en ese territorio? ¿Por qué ir a una antigua ciudad de los filisteos? Pero Felipe no hace ninguna pregunta. Él simplemente obedece. Felipe es un siervo del Señor y él solamente obedece. Y nos llama la atención que a veces nosotros, si el Señor nos está llamando a hacer algo, servir en algún área o ir a alguna región, por lo general siempre empezamos como a cuestionar, pero ¿por qué hace lugar? ¿Por qué con tales personas? ¿Por qué no en un lugar más cerca? ¿Por qué tengo que ir a un lugar lejano, desértico tal vez? Y cuestionamos las órdenes de Dios. Pero aquí está Felipe, como siervo de Dios, él obedece. Dice, entonces se levantó y se fue. La obediencia de Felipe es sorprendente, pero también la misión era en sí misma extraña. Y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. Aquí vemos a este personaje. Primero que todo, debemos identificar quién es este hombre. Es un etíope, alguien que venía de Etiopía. Etiopía es en África. Era considerada por los griegos y los romanos como la parte más lejana de la civilización. Etiopía era uno de los grandes reinos en África en los tiempos del Antiguo Testamento. En la Biblia se le llama también Cus. Y Etiopía es el nombre griego correspondiente a Cus del hebreo en el Antiguo Testamento. Pero nos dice que es un funcionario de Candace. Este Candace no es un nombre, es un título. Es un título como el de Faraón o como el de César. Y esto lo vemos que En Etiopía, la antigua nación de Kush, de hecho, no tenía rey, sino reina. Y el rey era el hijo de la reina. O sea que Candace es el título de dinastía de la madre del rey. Entonces nos dice que este hombre era un eunuco. Un eunuco es una persona que se le ha castrado o extirpado su miembro viril. Y la razón por la que lo hacían era porque generalmente estas personas se encargaban del cuidado de las mujeres del rey. Los reyes tenían harenes en sus palacios y estas personas se ponían en esta posición para desempeñar esta labor porque eran personas que inspiraban confianza y precisamente por la mutilación que se había llevado en ellos, eran personas que no tendrían esa lujuria o esos deseos y podrían cuidar de una manera objetiva a estas mujeres del rey. Entonces dice que es un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros. Este hombre viene de Etiopía, es un gentil. Pero vemos cómo este hombre ocupa una posición importante allá en Etiopía. Él pudiéramos decir que era esa persona que le manejaba el tesoro, era que manejaba la fortuna de esta reina y probablemente de el tesoro de la región que ella reinaba. Era como un ministro de finanzas, como un ministro del tesoro. Era alguien importante. Y este hombre viajaba en un carro, dice aquí, es un carruaje, jalado por un par de caballos y obviamente llevaba una corte, era una caravana. Por ser una persona tan importante, él no estaba viajando solo. Pero dice que él había ido a Jerusalén. O sea que era una persona que era alguien que había creído en el Dios de Israel porque fue precisamente a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Recordemos que ha sido el tiempo de las fiestas, ha pasado Pentecostés. Él ha estado allá rindiendo ofrenda al Señor, rindiendo adoración al Señor. Pero como gentil dentro del templo, él no podía entrar al lugar santo. Ellos tenían ese lugar que estaba a un lado del templo, que era la parte de los gentiles, el lugar donde se reunían aquellas personas que no pertenecían a la religión judía, que era judío de nacimiento. Y vemos entonces que en la corte de los gentiles estaba reunido él junto con muchas personas. Vemos entonces que este hombre era alguien de una alta posición de poder, que tenía mucha fuerza y era alguien de mucha confianza por parte de la reina. O sea que vemos ciertas cualidades en este hombre. Y había venido a Jerusalén para adorar. Él está ahora de regreso hacia su nación. Él ya va en camino de regreso. Él está saliendo de Jerusalén y ahora va a emprender ese descenso para ir nuevamente hacia Etiopía. Pero lo primero que vemos en este hombre es que es un hombre devoto. Él ha venido para adorar. ¿Y sabes aproximadamente cuántas millas de distancia hay de Etiopía hasta Jerusalén? Si ustedes buscan en el internet, hay aproximadamente 2.600 millas desde Etiopía hasta Jerusalén para ir a ese lugar, al templo, el cual fue a adorar. Vemos, si nosotros comparamos la distancia que él viajó, eso es una distancia como si fuéramos de Nueva York a Las Vegas, una distancia bastante lejos. Y recordemos que él no estaba viajando en avión con aire acondicionado ni en carro, porque de hecho en carro hubiese sido aproximadamente 82 horas de camino, en carro. Pero a pie, eso es bastante tiempo, no a pie, en este carruaje que se mueve a una velocidad como si estuviera a pie, porque no va en velocidad. Vemos que entonces Felipe ha salido de Jerusalén, ha ido a Samaria y ahora él se regresa y viene derecho hasta el lado de Gaza. Él está llegando a Gaza, él está caminando por este terreno. O sea que vemos que este hombre ha viajado 2.600 millas, una sola vía. Va a Jerusalén a adorar y traer ofrenda a Dios cuando él sabía que era considerado gentil, que ni siquiera podía entrar al lugar santo. Primero, porque era gentil. Y segundo, por su condición física, por haber sido castrado. El libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, dice: No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea que este hombre estaba excluido de entrar al lugar santo. Y podrías imaginarte cómo un hombre que ha viajado 2.600 millas va a adorar a Dios al templo, sabiendo que ni siquiera le es permitido entrar. Eso es mucha devoción. Eso es como si nosotros hiciéramos, volviendo a la comparación de aquí a Las Vegas, y fuésemos a una iglesia o a una congregación que ni siquiera nos permitieran entrar. Eso es mucha devoción de este eunuco. Y vemos cómo personas se les hace distante aquí en nuestro terreno o en nuestra localidad venir a congregarse a la iglesia porque está a 40, 50 minutos de distancia, donde cogen un vehículo o cogen un tren o cogen un bus y tiene aire acondicionado. El eunuco se está moviendo en un carruaje donde no hay aire acondicionado y donde el terreno es bastante áspero. Pero este hombre, ciertamente la ley lo excluía, pero el evangelio le daba esperanza. En Salmo 68, 31 dice: Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Había una promesa, una esperanza para este hombre que era gentil. Pero un maravilloso salmo mesiánico en Isaías nos hace ver cómo en la providencia de Dios y en su promesa había esperanza para este hombre. Isaías 11:10 dice: Acontecerá en aquel tiempo, el tiempo del Mesías, o sea, Jesús, que la raíz de Isaí, o sea, este padre de David, de la descendencia de David, la cual estará puesta por pendón, esta palabra pendón es señal, a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Una promesa que a través del rey de la descendencia de David, este es Jesús, sería como señal a los pueblos que sería buscada por las gentes y su habitación sería gloriosa. En el versículo 11 nos dice de qué se trata. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Vemos cómo la promesa de Dios a través de ese Mesías incluía las personas que estaban fuera del pacto, que no eran nacidos en Israel, que no pertenecían a la comunidad israelita. Ya en la mente de Dios, en las profecías de Dios, se mostraba que a través de ese Mesías habría esa promesa para aquellos que estábamos alejados de la comunidad del pacto. Entonces, este eunuco etíope tenía esperanza de que un día Dios lo trajera del pacto. Pero vemos también que este eunuco era un hombre que leía las escrituras. El eunuco estaba regresando a Etiopía después de haber hecho su ofrenda, después de haber estado adorando a Dios, después de haber estado en el templo en Jerusalén, y dice el versículo 28 que volvía. O sea, que estaba regresando a su país. Y su primera etapa del viaje fue de Jerusalén a Gaza. Dice que iba sentado en su carruaje, en su carro, que es carruaje, de dos ruedas y jalado por caballo. Dice, y leyendo al profeta Isaías. Este hombre ha estado en el templo. No sabemos cómo él tenía ese rollo del profeta Isaías. En aquel tiempo no tenían las Biblias como libros, como lo tenemos en aquel tiempo, a nosotros en nuestro tiempo. Él iba leyéndolo. Él iba por un lugar tranquilo, un lugar desolado, un lugar que no tenía interrupción. Y va entretenido leyendo al profeta Isaías. Y le dice al conductor que tome el camino más desierto, de tal manera que él pudiera leer lo que había oído mientras estaba en el templo en Jerusalén. Él lee esa porción de Isaías, probablemente, como se estaba en el templo, se había hablado de aquellas profecías mesiánicas, y él estaba interesado en continuar leyendo. Es una persona que se preocupa por aprender, persona que está interesada en conocer más, persona que no guarda la Biblia el domingo en la tarde y la vuelve a abrir el siguiente domingo. Es una persona que ha salido en recorrido y va leyendo las Escrituras. Entonces, el carruaje del eunuco probablemente se estaba moviendo a una velocidad lenta, a pasos como si se estuviera caminando. Y podemos imaginar, y siempre como dice un teólogo, cuando leemos la Escritura tenemos que tener una imaginación santa. Podemos imaginar, el carruaje va en movimiento lento. Felipe va caminando en la dirección que él, el ángel de Dios le dijo, va caminando. Cuando de repente él escucha bulla, movimiento de rueda, y se acerca donde está este carro. Felipe se está dirigiendo en esa ruta solitaria a la cual fue enviado y repentinamente acerca o escucha ese carruaje en movimiento y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos algo maravilloso aquí. Y mientras Felipe se acerca a ese carruaje, ¿qué es lo que él escucha? Él escucha a este hombre etíope eunuco que está leyendo en voz alta. En aquel tiempo se acostumbraba a la lectura en voz alta. Y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Este es un encuentro divino. Podemos imaginar cómo el ángel le dice a Felipe que vaya precisamente en esa dirección por un camino desértico. Este eunuco, en la providencia de Dios, no sabemos cómo ha adquirido ese rollo de profeta Isaías y va exactamente por esa misma dirección. Una ocasión, un encuentro, un plan que Dios tenía para con este hombre. Y es algo maravilloso. Teniendo un viaje sin interrupciones y Felipe es dirigido a ese lugar y a ese sitio preciso y en el momento correcto. ¡Wow! No es coincidencia, son los propósitos de Dios. Muchas veces así son las cosas de Dios. Cosas que en un momento inesperado, en un momento que no se tenían idea, en un momento que tal vez no se tenía intención de ir a cierto lugar, encontramos cómo Dios ha orquestado ese día, ese momento, esa ocasión para un mensaje especial, para un propósito especial en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas de Dios son insondables. Y Felipe le dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y pudimos poner esto en un contexto moderno. Vamos a suponer que se va en un avión, está sentado en su silla, usted está leyendo la Biblia, y alguien que está pasando por el lado o alguien que está sentado a su lado, le dice, pero ¿entiende lo que lees? Usted inmediatamente, en su amor propio, usted va a reaccionar y le dice, pues desde luego, de lo contrario no estaría leyendo lo que estoy leyendo. Porque sí somos. Salta ahí mismo ese orgullo, ese ego en cada uno de nosotros y reaccionamos de esa manera. Pero vemos aquí que no es la actitud de este eunuco. Esa no es la respuesta del etíope. El etíope dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Wow! ¿No es esta una actitud humilde? ¿No es esto algo que nosotros deberíamos aprender? de este eunuco. El hambre del eunuco por Dios era tan profunda que la humildad se manifestó en su vida. Su deseo de conocer a Dios. Esa hambre que había en él por las cosas de Dios. No fue alguien que dijo, ah, yo estaba estudiando teología en Etíope, ¿qué me estás preguntando? Yo estoy aquí leyendo. No, yo me gradué de tal parte, ¿qué es eso? No. Dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Humildad se manifestó en su vida. Y probablemente cuando Felipe le preguntó a él si entendía eso, su acento judío le llamó la atención, a pesar de que Felipe era helenista, de descendencia griega. Y él quería entender de una persona judía las escrituras hebreas. Eso produjo confianza en él, probablemente. Este hombre tenía un enorme deseo de aprender. Y es algo que en muchas circunstancias nos vemos nosotros confrontados en si en realidad existe en cada uno de nosotros ese deseo de aprender. Aprender de las cosas de Dios, conocer más a Dios. Ser instruidos cada vez más en la palabra de Dios. Tener más deseo por indagar, por profundizar en lo que la Escritura dice. Porque eso se trata la Biblia. La Biblia no es solamente leerla. La Biblia hay que comprenderla. Hay que profundizar en ella. Captar lo que el autor quiere decir. ¿Cuál es el mensaje en él? ¿Cuál es el verdadero sentido de ese pasaje? ¿Cómo aplica eso en la vida nuestra? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Lo que básicamente él está diciendo es, ven, enséñame. Quiero aprender. Enséñame. Tiene la disposición de hacerlo, enséñame. Humildad. ¿Cuántas personas a veces, alguna circunstancia o alguna duda, alguna pregunta? No, está bien. No, yo, mi primo es estudiante, tal y tal parte, él me explica. No. Ah, yo tengo muchos libros en la casa, yo voy a mirar allá, yo encuentro ahora. Tranquilo. Ven y enséñame. Tenía una mente que se facilitaba para aprender. Era enseñable. Porque eso sucede muchas veces. Personas están en un error, están en una circunstancia que tal vez para ellos lo ven correctamente. Y se le quiere, permíteme. No. Hay que ser enseñable. Hay que dejarse instruir, hay que dejarse comunicar, hay que dejarse que la visión real pueda mostrar el sentido correcto de las circunstancias, decisiones, movimientos que estamos por tomar. Y aquí vemos esto, ¿cómo te ves a ti mismo? El eunuco es un hombre receptivo. Tenía un corazón y una mente dispuesta a escuchar. Si tú analizas, si haces un autoexamen, ¿cómo te ves en esta condición del eunuco? Él está dispuesto a escuchar el mensaje de salvación para su vida. Un mensaje que cambiaría todo. Y la pregunta para ti es, ¿tienes ese oído que escuchas? ¿Tienes espacio, no solamente en tu tiempo, en tu mente, en tu corazón para ser enseñado? Porque todos aprendemos diariamente. El que diga que ya lo conoce todo, esa respuesta lo hace más ignorante. Cada vez aprendemos más. Y si tú eres humilde, siempre encontrarás a alguien que te enseñe. Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leí era este, Isaías 53:7-8. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vuelvo y repito, ¿por qué el eunuco está leyendo esto? Porque él ha escuchado en Jerusalén. Recordemos que allá ha habido movimiento. Ay, probablemente este eunuco ha estado allá cuando se presentó todo lo que fue la predicación de Pedro. Cuando fueron encarcelados, cuando tuvieron que salir por la persecución. Probablemente. O obviamente estaba allá porque él está de regreso a su tierra. Él ha escuchado acerca de las profecías del Mesías y él ha escuchado acerca de Jesús. Y lo más seguro es que el eunuco ha estado leyendo este largo texto donde el enfoque es la sumisión a la muerte de Jesús. La sumisión a la muerte de Jesús. Y vemos, si nosotros vemos, probablemente él estaba leyendo los versículos anteriores de ese que le preguntó a Felipe, en Isaías 53:3, que es lo que este eunuco, tenemos que ponernos en la mente del eunuco, él está leyendo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él está leyendo el Evangelio. Él está leyendo la esencia de la realidad de ese Mesías, el cual habría de venir para poder traer remisión de pecados y para poder traer a ese pacto con Dios a ese pueblo que estaba lejano. Él ha leído esto, el herido fue por nuestra morido por nuestros pecados. Aquí vemos la realidad de lo que significa el Evangelio y la muerte de Cristo. Cristo fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado en la cruz por el Padre, por nuestros pecados, no por Él mismo, porque Él no tenía ningún pecado. Puro, sin mancha. Pero en la voluntad de Dios, Él vino a este mundo para llevar el pecado de aquellos injustos pecadores que ponen su fe en Él. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese castigo que nosotros como pecadores merecemos, la santa ira de Dios fue absorbida en Jesús y por su llaga nosotros fuimos curados. Esta expresión, que fuimos curados, es una expresión que significa, como la manera que Isaías lo describe metafóricamente, esa curación es de una enfermedad mortal que es el pecado. La llaga pura, santa, en su cuerpo físico de Jesús puesto sobre esa cruz, es la que quita esa llaga pecaminosa, esa llaga que es una muerte segura por nuestro pecado y nos ha curado. Porque definitivamente nosotros no tenemos nada bueno en nosotros. Isaías 1:5 dice, para hacer mención de lo que esta llaga significa en nosotros. ¿Por qué queréis ser castigados? Isaías 1:5. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías asimila esa llaga de enfermedad. Más adelante, versículo 6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Eso somos nosotros. Somos una llaga podrida por nuestro pecado, una enfermedad de muerte que es curada por Cristo en la cruz. Ese pecado nuestro es castigado en la cruz. Hechos 8:34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Y el eunuco hace una pregunta exegética, hace la pregunta de un lector de la Biblia. Siempre cuando se lee la escritura hay que hacerle preguntas al texto. ¿De quién está hablando él? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la intención del autor? Él hace la pregunta básica en la interpretación bíblica. Entonces Felipe, abriendo su boca, y esta expresión se usa en otras partes de la Biblia también. En Mateo 2, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, en Hechos 10:34, cuando Pedro comienza a explicar a Cornelio el Evangelio. Y la idea es que el acto de abrir la boca es algo grande, algo profundo, algo maravilloso que va a ser comunicado, algo de mucho valor que va a ser comunicado. Y tan importante como es vivir una vida que refleje el Evangelio, nuestro testimonio también debe ser algo que se manifiesta o se refleja cuando nosotros abrimos la boca. Es una realidad. Nosotros podemos muchas veces ser alguien que tiene una presencia, una manifestación religiosa. Se viste bien el domingo, va con su Biblia bajo el brazo, está siempre en actitud piadosa. Pero ¿qué sucede cuando abre su boca? Lo que va a decir tiene un reflejo de lo que está aparentando físicamente. Y es una buena reflexión acerca de eso. Nuestra credibilidad se comprueba por lo que sale de la boca. Porque tan importante como es vivir una vida que refleje el Evangelio de una manera visible, es también la forma en que tú te comunicas. Porque en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y hay algo importante que debemos tener en cuenta. Las personas a nuestro alrededor nos observan. Las personas están pendientes de cada uno de nosotros. Donde quiera que nosotros vamos, siempre hay una expectativa de cada uno de nosotros como creyentes. Los incrédulos están observando, siempre están pendientes. No para aprender o para ver qué cosa buena está diciendo esta persona, sino para ver qué error, qué falla, qué cuestión equivocada o incorrecta va a ser manifiesto delante de los demás. Es una realidad. La gente está viendo cómo tú respondes en una situación en que te ves probablemente tentado en un cruce de una calle, en un carro que se te atraviesa. ¿Cómo respondes? ¿Sacas la mano, insultas al otro conductor? ¿O simplemente lo mira y le dice Dios te bendiga? La gente está pendiente. Todo es interpretado por un no creyente. Siempre está la expectativa donde quiera que vayamos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lucas no nos narra qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco. Tenemos que entender que lo que Lucas nos presenta aquí es algo resumido, es algo breve. Porque evidentemente Felipe ha hecho un trabajo en que ha cogido toda esa escritura y le ha hecho manifiesto quién es Jesús. No que le vaya a hacer un paralelo con el Nuevo Testamento, porque no estaba todavía escrito. Él le va a manifestar o le va a hablar a través de las profecías antiguas cómo esa persona es ese Mesías sufriente, un Mesías que vendría, no en una actitud o en una posición de gobernante a destruir la opresión romana para poner al pueblo judío en un lugar de preferencia, sino que sería ese Mesías sufrido que vendría a dar su vida por los pecadores. Y eso es algo que, desde luego, es la esencia del Evangelio. Felipe le ha expresado a él el Evangelio. Le dijo al eunuco que Jesús vino y cumplió esa profecía, muriendo en nuestro lugar como un cordero sin abrir su boca. Recibió insultos, Recibió golpes, recibió azotes, fue acusado injustamente, fue crucificado injustamente y no abrió su boca. Ese es el Mesías, ese es Jesús, que ni los griegos ni los judíos podrían imaginarse quién sería. Entendemos entonces que Felipe le ha manifestado a este eunuco todo lo concerniente a Jesús y sobre todo que Dios lo resucitó de la muerte. Y sabes, le dice el eunuco, probablemente no nos dice el texto, necesitas arrepentirte, necesitas creer en este Jesús y necesitas bautizarte. El texto no lo dice. ¿Pero por qué asumimos eso? Porque inmediatamente el eunuco mismo le dijo, ¡ay, hay agua! ¿Qué impide que yo me bautice? Cuando tenemos una oportunidad como la tuvo este Felipe con este eunuco, no se debe desperdiciar. Felipe no desperdició la oportunidad para presentarle el evangelio a este eunuco. Él no comenzó a dar explicaciones teológicas. Él no empezó a darse vueltas en la cabeza cómo es que funciona esto de la elección incondicional. Él no comenzó a dar vueltas en la cabeza que la fe es después de la regeneración. Él no se puso con todas esas cosas. Él simplemente le dijo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Si Dios te presenta esta oportunidad, no temas decirle a la gente que se arrepienta, que crean en el Señor Jesucristo, que se bauticen y sigan a Jesús como su Señor. El eunuco entendió el mensaje de salvación. Él vio el agua y entendió que era lo que tenía que hacer. Y él le dice al conductor del carruaje, deténgase. Y me llama la atención, si este conductor que iba en ese carruaje se habría convertido también. Porque él venía escuchando lo mismo, él estaba escuchando en voz alta lo que el eunuco estaba leyendo y escuchó la explicación de Felipe. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, oh, falta algo, repite esta oración. Felipe no dijo eso. Felipe no le dijo, hermano eunuco, tal vez deberíamos esperar unos 6 meses, porque la verdad tú acabas de confesar tu fe, pero yo todavía no veo frutos en ti. ¿Sabes qué? Toma mi número y dentro de 6 meses me llamas para ver cómo estás. Él no dice eso tampoco, de ninguna manera. Yo no tengo seguridad de que tú seas un verdadero convertido. Acabo de venir y se me apareció un tal Simón. Lo bauticé y resultó que ese era un fraude. Él no dice eso. Note cómo una persona, cuando predica el evangelio correctamente, responde a esta persona. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué se necesita? Una convicción de fe. Una convicción de esa realidad de que en Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, sustitutivo en mi lugar, yo encuentro paz para con Dios. Yo encuentro salvación. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y mire que dice de todo corazón. Porque Simón tuvo una creencia que era muy superficial. No era una fe salvífica. Simón estaba viendo más allá y era por sus propios intereses. No, si crees de todo corazón, bien puedes. Una convicción creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús vino a este mundo viviendo una vida perfecta, fue a la cruz, como está escrito, y murió y resucitó como está escrito. Murió, fue sepultado y resucitó, como dicen las Escrituras. Que a través de su obra, su muerte y su resurrección, es que podemos tener acceso al Padre. ¿Crees eso? Si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Esto refleja una convicción, vuelvo y repito. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él respondió acertadamente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este nombre, Jesucristo, está diciendo Jesús es el Mesías. Cristo siempre es el Mesías. Creo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Vemos entonces que el bautismo es un acto simbólico por el cual un individuo expresa su convicción de que Dios ya ha realizado su obra de la gracia en el alma de la persona. Vemos esto entonces. El bautismo es una ceremonia de iniciación que identifica a alguien como creyente con sus hermanos y hermanas. Eso es el bautismo. Sus hermanos y hermanas con la iglesia local. Cuando un individuo es sumergido personal y físicamente con este acto, está diciendo: creo que Jesucristo fue sepultado. Creo que Jesucristo resucitó por mí. Y en ese acto de inmersión en el agua, es un acto que manifiesta mi entendimiento de la muerte de Jesús. Y en el acto de la mi sepultura como Jesús y en la salida del agua hace manifiesta la resurrección de Cristo y que yo he salido a una nueva vida. He muerto esa vida anterior, he muerto ese viejo hombre y he nacido para una nueva vida. El bautismo no es en sí mismo un medio por el cual uno se salva. El bautismo no salva. No sabemos de Simón, pero él se bautizó y las evidencias que él dio no es algo que represente a un verdadero salvo. El bautismo no salva, más bien señala y describe la obra de salvación realizada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 8:38 dice: y mandó, o sea el eunuco al chofer, a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este etíope eunuco, que estaba excluido del pueblo de Dios, estaba excluido del pacto, ahora es hecho miembro de ese pacto, es hecho miembro de la familia de Dios en Cristo, por la fe en Cristo. Esto vemos aquí, que es el evangelio en acción, el evangelio hecho manifiesto, alcanzando a aquellos que estaban alejados. Y precisamente lo que nos dice la Escritura en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, que en un tiempo estábamos alejados de Dios, estábamos ajenos a las promesas, estábamos alejados totalmente de Dios, no éramos parte de la comunidad judía, hemos sido hechos cercanos por la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la importancia, el valor, el significado de lo que representa la muerte de Cristo en la cruz. Es por Él que estamos siendo hechos miembros de la familia de Dios. Es por Él que tenemos acceso al Padre. Es por Él que hemos sido librados del castigo eterno. Es por Él que tenemos una promesa de vida eterna. Es por Él que no solamente Él nos castigó en su cuerpo nuestro pecado, desde luego la ira de Dios derramada en Él, castigando nuestro pecado, sino que Él nos da su justicia, nos da su perfección para poder estar delante de Dios. No es solamente que seamos perdonados, ¿sí? Quedamos perdonados, ¿y qué? Necesitamos perfección para poder estar delante de Dios, y esa es la perfección, la justicia con que Cristo nos reviste a nosotros para poder estar delante de Él. Por la fe en Jesucristo, el judío es traído. Por la fe, los samaritanos mezclados son traídos. Por la fe, los judíos son traídos. Y por la fe, tú y yo somos traídos a la familia de Cristo. Solo por la fe. Y solo por la fe somos hechos parte de la familia de Dios. Y finalmente, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Vemos que sumergieron el agua y salió del agua. O sea que ese es el bautismo real. Sumersión. Y este suceso me llama la atención. Porque ese suceso del arrebatamiento de Felipe, a veces lo vemos nosotros como en las películas de Star Trek. Que está la persona ahí y como que se desintegra. Y después aparece en otro lado. No sabemos qué ha pasado aquí. Pero lo que sí es seguro es que quiero leer lo que dice John Stott acerca de esto. Dice, algunos entienden este arrebatar como un viaje supersónico emprendido con una velocidad milagrosa. Lo que puede ser aquí es que ellos han salido del agua. El eunuco está feliz adorando al Señor. Felipe sale. Él está en esa adoración al Señor. El Espíritu le dice, ¿sabes qué? Ya, vete. Felipe probablemente sale caminando. El eunuco no se da cuenta. Él sigue su camino. Sigue su camino. Cuando el eunuco voltea a mirar y dice, uy, ya no está. Y eso pudiéramos entender qué es eso. El Espíritu ha dirigido a Felipe a continuar su camino y el eunuco está tan feliz en su relación con Jesucristo que ni siquiera se pregunta, ¿y qué pasó con Felipe? Ya él se ha ido. El eunuco está ahora regocijándose. Y precisamente se regocija porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Está gozoso. El eunuco ha entrado en una íntima relación con Jesucristo y está desbordando de gozo. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos aproximarnos a esa realidad, abrazar esa realidad. El eunuco está feliz, desbordando de gozo y continúa regocijándose. Y lo más probable es que este eunuco, como buen lector de este rollo, él continúa leyendo Isaías y vea lo que él encuentra en Isaías 56:4. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, versículo 5, Isaías 56, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Wow. Más gozo tenía el eunuco. Irineo, un obispo griego y uno de los padres de la iglesia, nacido en el año 130 después de Cristo, dijo que el eunuco llegó a su país con tanto gozo que se convirtió en uno de los evangelistas en esa región. Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es como Gaza, es un lugar que también era de, o perteneció a los filisteos, un lugar hostil, un lugar que era de personas no creyentes. Pero vemos cómo el Señor está dirigiendo a Felipe en una misión de evangelizar a los gentiles. Pudiéramos decir que Felipe le abrió el camino para Pedro predicarle a los gentiles. Él se encuentra en Azoto. Felipe va allá. Azoto se encuentra aproximadamente a unas 20 millas después de Gaza. O sea que Felipe continúa esta labor de evangelización, continuó caminando un buen camino hasta que se encontró en Azoto, y probablemente en ese recorrido nadie lo vio hasta que llegó allá, desde que dejó al eunuco. Dice, y pasando, anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. O sea que este hombre continúa en esa predicación llevando el evangelio. Y estamos hablando de Cesarea de Palestina, en la costa de Samaria, distinta de Cesarea de Felipe, que está un poco más alejada. O sea que Felipe continúa predicando el evangelio, no importa la masiva cantidad de personas que él pueda llegarle o una sola persona. Vemos entonces cómo para Dios la predicación del evangelio es gozosa, en el sentido de que muchos se conviertan o si solamente una persona se convierte. Vemos cómo en los planes de Dios estaba que Felipe fuera solamente a esa persona. A esa persona. Dios tenía un plan en todo esto. Después de llegar a Cesarea, Felipe se desaparece del relato de Lucas durante 20 años. No sabemos más de Felipe hasta ahí. Felipe aparece como anfitrión de Pablo en el capítulo 21. Y en ese momento él es padre de cuatro hijas que ellas, dice la escritura, profetizaban. Hechos 21, 8 al 9. En conclusión entonces, el eunuco buscaba entendimiento de lo que leía. Él quería saber que estaba allí. Nosotros no somos diferentes a él. Porque de la misma manera que él, nosotros estamos buscando respuestas. Queremos encontrar respuestas. ¿De dónde yo vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito para mí? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué es lo que se hace para conseguir eso que se llama felicidad? ¿Cómo ser alguien mejor? Siempre, seas adulto, seas joven, seas anciano, siempre estás buscando respuestas. ¿Dónde encontramos la fuerza para lidiar con las cosas impredecibles que a veces suceden en nosotros? Pero sabes, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la Biblia. La pregunta es, ¿tienes oídos para escuchar? ¿Tienes oídos para escuchar lo que la Biblia dice? ¿Eres una persona enseñable? ¿Eres una persona que se dedica a ser instruido o a instruirse a sí mismo? Digo, si se dedica a ser instruido es a participar en las enseñanzas, en las reuniones que se hacen para poder edificarnos mutuamente. Porque podemos decir que aquí pudieran haber alguien como el eunuco, antes de venir al conocimiento de Cristo. Sí, que estaban alejados del pacto de Dios. Aquí hay personas que pudieran estar como el eunuco antes de venir al conocimiento de Dios. Pero sabes, lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que ver a Jesús como tu Señor. Tienes que vivir una vida que manifieste frutos. Tienes que encaminarte por ese camino estrecho que conduce a la vida. Arrepiéntete, cree, bautízate y sigue a Jesús como tu Señor. Amén. Oramos.